Compromiso.cl y súmate al 100% Compromiso. Contamos lo que pasa a cada momento. En BioBio, una nueva hora. Cero horas.
El tiempo de las quimeras. Aymara con Andrea Ronda en BioBio.
Es nuestro compromiso.
Entregando en todo momento las noticias más relevantes.
BioBio, la radio.
En BioBio somos independientes. Independientes de verdad.
Ante la presión por concretar el desalojo y luego de negociaciones fallidas, el gobierno decidió expropiar parte de los terrenos del Cerro Centinela, donde se encuentra la mega toma ilegal de San Antonio. En Lo Barnechea, 30 familias fueron retiradas del asentamiento que habían levantado en el Cerro 18. José Antonio Kast cuestionó el tono confrontacional de Janet Jara y llamó a la oposición a unificarse de cara a la segunda vuelta presidencial. La candidata oficialista defendió su renovada estrategia de campaña y aseguró que no tolerará faltas de respeto. La directiva del Partido de la Gente reiteró sus argumentos para no relevar la cantidad de participantes en su consulta digital. La Corte de Apelaciones de Santiago revisará hoy la querella de capítulos presentada contra el exfiscal regional Metropolitano Oriente, Manuel Guerra. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico se ajustó a la baja su proyección de crecimiento para Chile y anticipó que el PIB alcanzará un 2,2% en 2026. Parlamentarios cuestionaron la ausencia de una postura clara del Ejecutivo ante el avance del proyecto que busca eliminar la multa por circular sin tag. En materias del exterior, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, reiteró que su país prepara ataques por tierra en medio de su despliegue militar en aguas del Caribe cercanas a Venezuela. El presidente interino de Perú, José Gerí, afirmó que el país andino debe combatir las guerras internas pendientes como son el narcotráfico, los remanentes terroristas y el crimen organizado. En el deporte, Universidad de Chile empató a un gol frente a Coquimbo Unido y complicó sus opciones de clasificar a la próxima Copa Libertadores. Y la selección femenina de fútbol derrotó por la cuenta mínima a Paraguay en Rancagua por la clasificatoria sudamericana mundialista.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Bio Bio, la radio, Radiograma.
12 de la noche, 6 minutos.
¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a la revisión de las noticias en Radiograma. Saludamos a quienes nos escuchan a través de las 43 estaciones de Bio Bio, la radio en todo el país, y a quienes nos ven a través de la televisión digital de Libre Recepción en Bio Bio TV. Los invitamos a interactuar con nosotros a través de nuestro número de WhatsApp al más 569-9207-888. También llamarnos al 800-810-810. Línea completamente habilitada, gratuita, desde cualquier teléfono celular, cualquier teléfono de red fija. Vamos a las noticias. Desde este momento les ofrecemos información independiente.
Radiograma.
El gobierno confirmó la expropiación de 10 hectáreas, de 100 hectáreas digo, en donde se encuentra emplazada la megatoma de San Antonio. Esto aseguró La Moneda para impulsar un plan habitacional con las 40 cooperativas del asentamiento ilegal. Los detalles con Benjamín Guerrero.
El gobierno confirmó la expropiación de 100 de las 215 hectáreas del terreno donde se emplaza el campamento Cerro Centinela, la megatoma de San Antonio, para habilitar un proyecto habitacional y, en paralelo, cumplir los fallos que ordena su desalojo. Asentamiento que, recordemos, se formó en 2019 y reúne a más de 10.000 personas y unas 4.000 familias. El ministro de Vivienda, Carlos Montes, lo describió como un caso excepcional y advirtió que un desalojo masivo sin alternativa habitacional podría generar una crisis humanitaria y afectar el funcionamiento de la ciudad.
Que sea una solución definitiva e integral, este proyecto habitacional ocupará menos de la mitad de la actual megatoma. El Estado adquirirá el terreno y los pobladores colaborarán en el financiamiento de la urbanización.
La Moneda indicó que tras meses de negociación con los dueños del predio y con los pobladores organizados en 40 cooperativas, no hubo un acuerdo por el precio, por lo que el Ejecutivo optó por la expropiación a valor comercial. El Minbu comprará 100 hectáreas y las familias deberán aportar ahorro y subsidios para financiar la urbanización, mientras un plan de desalojo gradual despejará las áreas que no serán expropiadas.
Con enfrentamientos y tres detenidos culminó el desalojo de una toma irregular emplazada en el Cerro 18 de Lo Barnechea, que albergaba a 30 familias. Desde el municipio afirmaron que nadie está por sobre la ley y anunciaron un subsidio de arriendo de 340 mil pesos para los usurpadores desalojados. Los detalles con Leila González.
El desalojo de la toma ubicada en Cerro 18 de Lo Barnechea dejó una mañana de alta tensión y enfrentamientos. En el procedimiento participaron 128 carabineros, 86 funcionarios municipales y equipos de Techo Chile, además de maquinaria pesada y camiones para el traslado de enseres. Según detalló Carabineros, hubo resistencia desde los primeros minutos, con lanzamiento de objetos contundentes y levantamiento de barricadas, lo que dejó a tres personas detenidas. El delegado presidencial Gonzalo Durán sostuvo que este desalojo no fue una sorpresa para las familias, mientras que una de las personas que se encontraba sentada ilegalmente en el lugar calificó el procedimiento como una injusticia.
Se ha venido trabajando con las familias con el propósito de generar un proceso programado, incluido aporte para el arriendo.
¿A dónde arriendo? ¿A quién van a echar 700 mil pesos? ¿Por qué no lo hace casa? No hay sitio. ¡Es injusto!
Según la municipalidad, más de 30 familias ya habían aceptado los beneficios. El alcalde de la comuna, Felipe Alessandri, defendió el desalojo y advirtió que nadie está por sobre la ley.
Donde tú estás, Bio Bio está.
Un
12 de la noche, 10 minutos.
El gobierno salió a contrarrestar la ofensiva de la oposición en torno a la tensión en la frontera norte. A punta de datos, buscó instalar que no han aumentado las salidas por Chacayuta y le restó importancia a los dichos de José Antonio Kast en materia migratoria. Francisca Cárez tiene los detalles.
La tensión por la frontera norte ya no domina la escena como la semana pasada, pero dejó un eco político que La Moneda intenta administrar con cuidado. El gobierno buscó retomar el control del relato, bajar la ansiedad pública y sobre todo descomprimir el efecto que tuvo la combinación entre militarización peruana y el discurso migratorio del candidato José Antonio Kast. El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, fue el encargado de fijar posición. Ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, según cifras oficiales de la PDI, dijo que noviembre registra menos egresos que el mismo mes del año pasado, incluso en los días de mayor exposición mediática.
La información oficial da cuenta que en noviembre de este año ha habido menos egresos o salidas del país que en noviembre del año pasado.
La Moneda intenta instalar una tesis. Lo ocurrido en Chacayuta fue un episodio acotado, no el inicio de una nueva crisis migratoria, pero la propia evaluación interna reconoce que el panorama sigue abierto, un escenario donde cada declaración puede mover la aguja y donde el gobierno sabe que aún no baja la marea del todo.
La información está primero en Radiograma. 12 de la noche, 11 minutos.
Pablo Longueira reactivó las tensiones en la derecha al asegurar que Jaime Guzmán habría votado por José Antonio Kast y no por Evelyn Matthei y señalar que si la UDI no vuelve a su origen será absorbida por republicanos. María José de la Barra con el informe.
Hace un par de semanas la discusión sobre la eventual votación del fundador de la UDI, Jaime Guzmán, se tomó el debate en la derecha. Pese a que el tema se zanjó, se volvió a activar luego de que Pablo Longueira asegurara que Guzmán habría votado por José Antonio Kast y no por Evelyn Matthei en primera vuelta. El timonel republicano Arturo Esquella pidió no reabrir un debate que costó cerrar y que es inoficioso.
Todo lo que nos costó cerrar esa polémica va a caer de nuevo lo mismo ahí.
Pero esto no fue lo único que dijo Longueira. El ex senador aseguró que republicanos ha rescatado mucha mística inicial de la UDI y dijo que si el gremialismo no vuelve a sus orígenes, corre el riesgo de ser succionado por republicanos, algo que fue respaldado por el jefe de bancada de la UDI, el diputado Henry Leal.
La UDI tiene mucho que dar, pero tenemos que precisar cuál es nuestro proyecto político.
Kast, respecto al tema, evitó polemizar, dijo que están trabajando en la unidad nacional y en temas de futuro, no en análisis político.
Con más información, la candidata presidencial del oficialismo, hablamos de Janet Jara, defendió el tono confrontacional que ha tomado su campaña, asegurando que responde a faltas de respeto por parte de su contendor, José Antonio Kast. Los detalles los tiene Gabriela Piña.
¿Endurecer o no el tono en contra de José Antonio Kast? Esa es la pregunta que a menos de dos semanas de la segunda vuelta de la elección presidencial ha rondado entre los partidos del oficialismo. Tras la elección del 16 de noviembre, Janet Jara ha arremetido en varias ocasiones en contra del líder del Partido Republicano, por ejemplo, en materia de derechos humanos, un diseño que ha encontrado algunos detractores en la coalición que la respalda. Uno de los voceros de la campaña, el exministro Francisco Vidal, indicó la semana pasada que no gastaría un minuto en criticar a Kast. Sin embargo, en el comando defienden la estrategia y comentan que ha habido un equilibrio entre las críticas y las propuestas. Al ser consultada por el tono de su campaña, Jara apuntó a la postura que ha tomado su contendor en los debates, afirmando que ella no admitirá faltas de respeto.
Si el candidato me falta el respeto, como lo hizo la otra vez, no lo voy a admitir, no por mí, porque si se lo falta una candidata a la presidencia, ¿qué queda para otra mujer?
En el debate de este miércoles, organizado por la Asociación de Radiodifusoras de Chile, Jara seguirá en la línea confrontacional, buscando al mismo tiempo poner sus propuestas sobre la mesa.
El presidente del Partido de la Gente, Rodrigo Batuone, respondió a las presiones de Pamela Giles para transparentar el padrón que participó en la consulta digital tomando distancia de la diputada. Aline Desormó con los antecedentes.
Continúan las críticas hacia el Partido de la Gente por no transparentar cuántos militantes participaron en la consulta digital del pasado domingo. Y aunque el resultado generó rechazo tanto en el oficialismo como en la oposición, lo que realmente remeció al partido fueron las palabras de la diputada Pamela Giles. La parlamentaria pidió públicamente a la directiva revelar el padrón que votó, recordando que el PDG se ha presentado siempre como una colectividad más transparente que el resto. Sus declaraciones no pasaron inadvertidas. El presidente del partido, Rodrigo Batuone, respondió de de manera tajante. Señaló que las definiciones estratégicas las toma junto a la directiva nacional y que espera conversar los próximos días con la parlamentaria.
Las decisiones estratégicas las tomo yo y la directiva nacional. Espero conversar con ella en los próximos días, porque se lo voy a volver a recordar. Este tipo de declaración personal no pasa más allá que una declaración.
De acuerdo con la cifra aludida, Batuones sostuvo que no revelar el padrón es una estrategia para que no se utilicen los datos a conveniencia de otros, con el solo hecho de dañar al partido. En esa línea, respecto al rol de Pamela Giles y a las distintas polémicas que ha encabezado, afirmaron que recién la están conociendo, pero saben que es un personaje que le gusta lo mediático, pero que sin duda es una voz muy fuerte dentro de la colectividad.
Información precisa y plural. Radiograma. 12 de la noche, 15 minutos.
Hoy se revisará la querella de capítulos del exfiscal metropolitano Oriente, Manuel Guerra, acusado de cohecho agravado, violación de secretos y prevaricación administrativa al intervenir en causas y favorecer a imputados cercanos a Luis Hermosilla. Marcela Rojas, con los detalles.
Esta jornada, la séptima sala de la Corte de Apelaciones de Santiago revisará la querella de capítulos en contra del exfiscal regional metropolitano Oriente, Manuel Guerra, acusado por la Fiscalía de Arica de cohecho agravado, violación de secretos y prevaricación administrativa por hechos ocurridos entre 2015 y 2021 en el contexto de su relación con el abogado Luis Hermosilla y personas vinculadas a él. Según la investigación, Guerra habría solicitado a Hermosilla gestiones políticas para obtener cargos y favores, además de revelar información reservada en causas donde el abogado no era interesado, como por ejemplo el caso Penta, la lista Exalmar Dominga y la operación Huracán. Sobre el caso se refirió María Inés Horvitz, ex querellante del Consejo de Defensa del Estado en el caso Penta y hoy querellante a título personal contra Guerra.
Actuó de manera ilegal, suprimió hechos de una formalización que estaban totalmente acreditados y los reformalizó a delitos de menor entidad, terminó siendo en clase de ética.
Desde la defensa, el abogado Felipe Polanco señaló que esperan acreditar los hechos en su mérito. En paralelo, CIPE reveló que Guerra recibió 19,5 millones cuando ya no era persecutor desde cuentas vinculadas a los abogados Eduardo Lagos y Mario Vargas, quienes están formalizados y en prisión preventiva por la trama bielorrusa. Sea cual sea la resolución de la Corte de Apelaciones, el caso deberá ser revisado por la Corte Suprema.
12 de la noche, 17 minutos.
Tras una nueva sesión de la Comisión Revisora por la acusación constitucional contra el ministro de la Corte Suprema, Diego Sinpertigue, los diputados Marco Antonio Zulantay de la UDI y Álvaro Carter de Republicanos respaldarán el libelo. A la espera de la postura que adopten las bancadas, la situación del juez es cada vez más compleja y es una opción real que la Cámara vote la acusación la próxima semana previo a la segunda vuelta. Tiene la información Nicolás Donoso.
En una situación cada vez más adversa se encuentra el ministro de la Corte Suprema, Diego Sinpertigue, y es que cada sesión que se realiza de la Comisión Revisora por la acusación constitucional que enfrenta, termina con parlamentarios que ratifican que respaldarán el libelo o se abren aquello. Entendiendo que una vez que se presente la defensa, la comisión contará con 6 días para evacuar el informe, la diputada y presidenta de la instancia, Maite Orsini, señaló que es más que posible que se tome en un tiempo inferior, por lo que la acusación podría votarse previo a las elecciones.
Mi opinión personal es que nos vamos a tomar menos plazo de esos 6 días, por lo que eventualmente podríamos estar votando la acusación constitucional dentro de los últimos días de la próxima semana.
En relación a los respaldos, el diputado de la bancada republicana Álvaro Carter indicó que tras la presentación del libelo con sus argumentos respectivos, respaldará el juicio político y recomendará a la bancada aprobarlo.
Al transcurso de los días y después de leer tanto la presentación del diputado Manucheri como también las primeras presentaciones de los expertos, yo he tomado la determinación de apoyar la acusación. Mi recomendación va a ser apoyarla.
A la instancia ya han asistido los abogados constitucionalistas Javier Couso y Francisco Zúñiga, el doctor en Derecho Fernando Atria y la editora de CIPER Paulina Toro.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
12 de la noche, 19 minutos.
La OCDE redujo su proyección de crecimiento para Chile en 2026 a un 2,2% y reiteró la necesidad de fortalecer la disciplina fiscal. En ese contexto, el diputado Miguel Mellado advirtió que el exministro de Hacienda, Mario Marcel, podría ser objeto de una acusación constitucional el próximo año. Los detalles con Vanessa Gajardo.
Según la OECD, el crecimiento mundial llegará a un 2,9% en 2026 y para Chile la proyección para el cierre de 2025 se mantendría en un 2,4%. En 2026 esto cambia. Con una corrección a la baja, la OCDE movió la cifra pasando de un 2,4% ahora a un 2,2%. Pero ojo, También señalan como desafío el cumplimiento fiscal, reforzar los ingresos y mejorar la eficiencia del gasto. Acercándonos al tercer año consecutivo en que se incumplen las metas fiscales, fue que el diputado exintegrante de Renovación Nacional, Miguel Mellado, que además integra el comando de José Antonio Kast, no descartó que se puedan tomar acciones con quien tildó de responsable por esta situación, el exministro de Hacienda, Mario Marcel, a lo que el aludido contestó que el diputado se va en marzo del Congreso.
Para que el próximo gobierno tuviera problemas. Eso es lo que hicieron. Por lo tanto, el ministro Marcel se acerca mucho a una acusación constitucional el próximo año.
Pero el próximo año Miguel Mellado ya no va a ser diputado. No sé bien a qué se refiere, sinceramente.
Esta nueva proyección del organismo para este año aún está por debajo de la proyección que tiene el propio Ministerio de Hacienda de un 2,5% del PIB y también por debajo de lo que estima el Banco Central.
Aumenta la molestia en el Congreso ante la ausencia de una postura clara por parte del Ejecutivo en torno al proyecto que elimina las multas por circular sin tag. Los detalles con Bárbara Payal.
El proyecto que busca eliminar las multas para quienes circulen sin TAC avanza en el Congreso pese a que el gobierno ha expresado su rechazo, aunque sin intervenir directamente en su tramitación. Esta inacción ha generado molestia transversal, tanto en el oficialismo como en la oposición, especialmente después de que la iniciativa fuera aprobada en general la semana pasada, encendiendo alertas en las concesionarias y los municipios por sus posibles efectos fiscales y operativos. Mientras la ministra de Obras Públicas, Jessica López, reconoció al Mercurio que el Ejecutivo aún no define su estrategia, parlamentarios de distintos sectores llaman al gobierno a transparentar su postura. Así lo planteó el jefe de bancada del Frente Amplio, el diputado Jaime Sáez, y su par de republicanos, Juan Irarrázaval.
Y una toma de postura que el gobierno no ha tenido durante toda la tramitación y por eso es que este proyecto ha ido avanzando sin que se hayan involucrado.
El gobierno dejó de gobernar, cesó su responsabilidad.
En medio del debate, expertos apuntan a que el proyecto podría incluso tener problemas de constitucionalidad, ya que la exención de este tipo de cargas sería una materia de iniciativa exclusiva del presidente. Aún así, la propuesta impulsada por el diputado Jaime Mulet seguirá su curso en la Comisión de Obras Públicas tras recibir nuevas indicaciones.
Ahorra comprando en Vale. Gran bodegazo de limpieza y perfumería. Papel higiénico Lid 50 metros de 4 rollos a solo 2,590. Desodorante en barra Rexona Clinical a solo 3,490. Jabón líquido 1 litro a solo 1,090. En Vale hay precios aún más bajos para comerciantes y empresas. Compra ahora en Vale.cl. Todo Santiago con despacho en 24 horas. O visítanos en cualquiera de nuestras 5 tiendas. Vale.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por suceso.
Chile y el mundo, Radiograma.
12 de la noche, 23 minutos.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, reiteró que su país prepara ataques por tierra en medio de su despliegue militar en aguas del Caribe cercanas a Venezuela, una presencia que la nación suramericana señaló hoy en la Corte Penal Internacional como una amenaza contra su soberanía. Durante una reunión en la Casa Blanca, Trump insistió en que muy pronto comenzarán los ataques contra cárteles del narcotráfico dentro del territorio venezolano, lo que se enmarcaría en la Operación Lanza del Sur, que hasta ahora ha destruido una veintena de embarcaciones en el Caribe y el Pacífico, dejando, según Estados Unidos, más de 80 personas muertas. Conocemos las rutas que toman, sabemos todo sobre ellos, expresó el republicano, que la semana pasada ya había advertido que sus fuerzas armadas actuarán muy pronto en tierra. Y el presidente interino de Perú, José Gerí, afirmó que el país andino debe combatir las guerras internas pendientes como son el narcotráfico, los remanentes terroristas y el crimen organizado, indicó en su visita a una base militar en el mayor valle cocalero del país. Corresponde hoy, después de tanto tiempo, comenzar a cerrar esos ciclos y ganar esas guerras que están pendientes. Guerras en la interna que tenemos que combatir, sostuvo Gerí en la base militar de Pichari en Cusco. El presidente interino viajó al Valle de los Ríos Apurímac, N y Mantaro, en la selva central, donde hizo un llamado a las Fuerzas Armadas para que sus integrantes sigan dando lo mejor de sí mismos con sentimiento patriótico para poder ganar las guerras internas pendientes que atraviesa el país.
Solo
nos interesa informarte.
Radiograma. Bio Bio Deportes.
12 de la noche, 25 minutos.
Universidad de Chile empató a un gol frente al campeón Coquimbo Unido y complicó sus opciones de clasificar a la próxima Copa Libertadores de América. El cuadro universitario está obligado a derrotar a Deportes Iquique y esperar otros resultados en la última fecha del campeonato. Y con un tanto de Yanara Aedo en el primer tiempo, la selección femenina de fútbol derrotó a Paraguay en Rancagua y continúa con opciones de clasificar al próximo Mundial de Brasil. Todo el deporte de la actualidad con Diego Osorio.
Universidad de Chile igualó a un gol con el campeón Coquimbo Unido en Santa Laura y definirá si clasifica Copa Libertadores o Sudamericana en la última fecha de este sábado ante Deportes Iquique en el Tierra de Campeones, pero para ello deberá ganar en el norte y esperar traspié de Universidad Católica en su compromiso frente a Unión La Calera o Higgins, que en el Teniente recibirá a Everton. El cuadro pirata se puso en ventaja en el primer tiempo a través de un gol de cabeza de Martín Mundaca tras una pésima salida del portero Gabriel Castellón, mientras que la U llegó al empate definitivo a través de Charles Aránguiz, luego del penal que contuvo Diego Sánchez a través de un rebote. El entrenador universitario Gustavo Álvarez espera el último compromiso consciente que la combinación de resultados es un tanto compleja.
En la última fecha pueden pasar muchas cosas, entonces hoy sentirse afuera, adentro, frustrado, contento, es apresurado. Vamos a esperar el desenlace, prepararemos este partido para ganarlo una vez más, así que muy tranquilo, no es momento para hacer balance definitivo.
El titular de Azul Azul, Michael Clark, aseguró que una vez terminada la temporada este sábado, se tomará la decisión sobre la continuidad del entrenador Gustavo Álvarez con contrato vigente, luego de los dichos del técnico del último lunes manifestando su deseo de marcharse.
Las decisiones las vamos a tomar a final de año. Nosotros, como te digo, tenemos un contrato vigente, pero obviamente el cariño obligado no existe. Y por tanto vamos a ver a final de año cómo acabamos y llamando a decisiones.
Con un gol de Yanara Aedo en el primer tiempo, la selección femenina de fútbol derrotó por la cuenta mínima a Paraguay en el estadio El Teniente de Rancagua y llega al segundo lugar de la clasificatoria sudamericana mundialista junto a Argentina, a un punto de las líderes Venezuela. El combinado que entrena Luis Mena pudo recuperarse de la derrota en Perú y la goleadora de la noche, Yanara Aedo, adelanta cómo serán los partidos del año próximo para clasificar al Mundial de Brasil 2027.
Argentina en casa y Colombia y Uruguay afuera. Creo que ahí todas las selecciones nos jugamos en esa fecha ya la clasificación y nos vamos a jugar la vida. Nosotras queremos meternos en un Mundial nuevamente y son fechas muy, muy importantes para nosotras.
Desde las 20 horas y con transmisión de Bio Bio Deportes desde el Estadio Este Roa con aforo completo, Deportes Concepción y Cobreloa disputarán la primera final por el segundo ascenso a la División de Honor. El entrenador loíno César Bravo y las precauciones que tomarán del goleador penquista Joaquín Larribey, considerando que la vuelta será el domingo en Calama.
La idea es cómo evitar que llegue la jugada a Larribey, sabiendo que dentro del área es peligroso, busca los pivoteos, los segundos balones, van a buscar atrás de Larribey, así que nada, lo hemos analizado, ya muy claro lo que tenemos que hacer y nos vamos a enfrentar nuevamente a Concepción en su ciudad.
Al cierre, y en el fútbol internacional, mientras Barcelona derrotó por 3-1 Atlético de Madrid y llegará el próximo sábado a enfrentar al Betis como puntero de la Liga Española, Manuel Pellegrini desde las 17 horas se medirá ante Torrent por Copa del Rey en el Estadio Ciudad de Valencia. El cuadro del ingeniero llega entonado tras ganar el clásico del último fin de semana frente al Sevilla de Gabriel Suazo y Alexis Sánchez.
En Radiograma, resumen de noticias.
Ante la presión por concretar el desalojo y luego de negociaciones fallidas, el gobierno decidió expropiar parte de los terrenos del Cerro Centinela, donde se encuentra la megatoma ilegal de San Antonio. En Lo Barnechea, 30 familias fueron retiradas del asentamiento que habían levantado en el Cerro 18. José Antonio Kast cuestionó el tono confrontacional de Janet Jara y llamó a la oposición a unificarse de cara a la segunda vuelta presidencial. La candidata oficialista defendió su renovada estrategia de campaña y aseguró que no tolerará faltas de respeto. La directiva del Partido de la Gente reiteró sus argumentos para no revelar la cantidad de participantes en su consulta digital. La Corte de Apelaciones de Santiago revisará hoy la querella de capítulos presentadas contra el exfiscal regional Metropolitano Oriente, Manuel Guerra. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico ajustó a la baja su proyección de crecimiento para Chile y anticipó que el PIB alcanzará un 2,2% en 2026. Los parlamentarios cuestionaron la ausencia de una postura clara del Ejecutivo ante el avance del proyecto que busca eliminar la multa por circular sin tag.
Todas las noticias. Radiograma.
12 de la noche, 29 minutos.
Hasta acá la revisión de las noticias en Radiograma. Los dejamos invitados para que continúen en la sintonía de Bio Bio, la radio. Ya llega el trasnoche de la radio hasta las 6 de la mañana y a cada hora nos volvemos a reencontrar con las noticias en El Informador. Todos los detalles usted ya los puede revisar en nuestro sitio web biobiochile.cl. Gracias por estar ahí, que tengan todos una excelente jornada.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Número uno en información. Líder de opinión.
En Bio Bio, la radio. Radiograma.
Bio Bio, la radio. Se escucha y se ve.
En el cable, canal 51 y 740 HD de BTR. En Mundo, canal 521. Del Sur, canal 110. En Claro, canal 124 y canal 624 HD. GTV, canal 110. Y en Zapping, canal 10.
Bio Bio, la radio. 43 estaciones. Ahora se ve.
Las noticias no descansan.
Informamos las 24 horas.
Bio Bio, la radio. Las primeras horas del día te acompañamos con noticias, datos, entrevistas y comentarios con la participación de todos ustedes.
Abrimos micrófono a todo Chile en las 43 estaciones de Bio Bio, la radio y en la señal de Bio Bio TV. Aquí comienza el trasnoche de la radio con Mario Álvarez.
¿Cómo están? Qué gusto en saludarles, auditores y auditoras. Bienvenidos al trasnoche de la radio a través de las 43 estaciones de Bio Bio en todo el país. Ahí está, perfecto. Maravilloso. Saludos a todos los que nos están viendo, nos están escuchando. Bienvenidos a este programa de día 3 de diciembre. La 0.31. Partimos con todo el día de hoy.
Perfecto.
Y queremos saludar a quien nos acompaña en la puesta en el aire, el señor Rodrigo de la Rosa, el orgullo de Nos, que saluda a su público, vuelve después. Dicen que este turno es histórico. Después de 1000 años. Después de... Exactamente, tal cual, tal como Exacto. Lo acabas de decir. Hace mucho tiempo que no nos tocaba juntos y la última vez tuvimos un turno ahí. Dicen que no duerme este tipo, ¿eh? La verdad. Cada vez que nos juntamos con Rodrigo de la Rosa tenemos un turno con mucha información. Esperemos que sea positiva, ¿no es cierto, no? Mucha información. Hoy tenemos un programa con varias entrevistas. Vamos a estar revisando sus mensajes. Hay música, hay especiales musicales. Hay mitos y leyendas. Atención allí. Saludamos a todo el equipo de Bio Bio TV también. A Axel Rose. A la Manu y al Edu, ¿no? Hay todo el equipo... Los tres fantásticos. Pese a que son cuatro, pero en este caso son tres. Sí, ahí está. Que nos acompañan en Bio Bio TV. Sus mensajes a través de nuestro número de WhatsApp al más 569-9207888. Ese es nuestro número de WhatsApp. Nos pueden escribir allí, nos pueden ir contando desde dónde están conectados. Están en su casa, están trabajando. Le queremos mandar un abrazo grande a todos los médicos. Hoy es el Día del Médico. Hay grandes doctores, el doctor Chapatín, el doctor Mortis, el doctor Amor. Hay varios. No, pues le mandamos más allá de la talla. El doctor, claro, el doctor del corazón. Un abrazo grande a todos los doctores, a todos los médicos, a todos los profesionales que han decidido o a los que están estudiando, porque hay varios que están iniciando una carrera de varios años de estudio para dedicarse a la salud. A la salud pública, a la salud privada, bueno, como sea, para... Como en el principio de la... De esta vocación, bueno, este trabajo, esta ocupación. ¿Y por qué se desarrolla hoy el Día del Médico? Porque se celebra en honor al médico y científico cubano Carlos Juan Finley Barrés, que descubrió la transmisión de la fiebre amarilla y que además, tras su estudio... logró desarrollar que era ocasionada por un vector intermediario. Hoy se celebra en nuestro país el Día del Médico, así que le mandamos un abrazo grande a todos los médicos, a todos, al doctor Milagros, dicen acá, al doctor Cariño, A todos ellos, un abrazo enorme. Hay varios que nos están escuchando, ¿eh? Probablemente Doctor House, dicen acá. Esa es la del Doctor Milagro, ¿no? Esa es la canción. Ahí está. A todos los doctores y doctoras le mandamos un abrazo de todas las especialidades. Un abrazo enorme en su día. Ya, nos van escribiendo, auditores, al más 569-9207-888. Gracias a todos los que nos están escribiendo. Mi nombre es Mario Álvarez y junto al señor Rodrigo de la Rosa y Nicolás Bravo, iniciamos este Trasnoche de la Radio que comienza ahora. Y vamos a partir con Depeche Mode. Esto se llama Just Can't Get Enough. Bienvenidos todos y todas. Pónganse cómodos que comienza el Trasnoche de la Radio y nos partamos hasta las 6. ¡Vamos para allá!
Mario Álvarez te acompaña en el Trasnoche de la Radio.
Como estamos con Rodrigo de la Rosa, queremos que nos manden audios al más 569-9207-888. Es posible hacerlo. Más 569-9207-888. Envíenos su audio.
No sean idiota.
Vamos a ver. Ya, vamos con los audios. Nos pueden enviar audios. Cuéntenos desde dónde están. Quiero hacer un par de aclaraciones, porque ya hay algunos auditores ahí que me dicen, no diga el día doctor si es el médico, y lo dijimos al principio del programa. Pero bueno, como veo que hay algunos que la policía del WhatsApp, yo voy a responder por qué le decimos médicos a los doctores.
sabiendo, perdón, le decimos doctores a los médicos, considerando que el doctor o el doctorado es un grado académico. Hay una... Vamos a ir hasta la etimología de la palabra doctor. ¿Desde cuándo y por qué el médico se le dice doctor? Este es un artículo de la Sociedad Argentina de Medicina que está... es un paper que acabo de encontrar y que estuve chequeando. Y dice lo siguiente. La etimología de la palabra doctor marca que proviene del latín doxere, significa o docere, enseñar, y que por consiguiente significa profesor o docente. El término fue usado originalmente para referirse a los apóstoles y a los primeros evangelizadores, a los doctores de la iglesia, pero con el paso del tiempo y la expansión de la universidad como institución, el término pasó a ser un distintivo entre alumno y docente. En el texto, la fascinante historia de las palabras de Ricardo Soca, se explica que la palabra doctor es una de las más antiguas de las que existe registro en el español y se repite en inglés, doctor, en francés, docteur, en franciano, dottore, en portugués, doutor, en alemán, doctor, y con ligeras variantes prácticamente en todas las lenguas. Ahora, el primer registro escrito en español del doctor con el significado de título universitario aparece en una ley de 1462, aunque se la utilizó para referirse al especialista en medicina solo a fines del siglo XVII. Sus orígenes más remotos pueden rastrearse entre el primero y segundo milenio antes de nuestra era, en las que invasiones indoeuropeas, que nos trajeron la raíz doc, en las que proviene la palabra docere, que derivó a su vez a doctoris, maestro, el que enseña. De esta raíz indoeuropea procede entonces el vocablo griego dokein, del cual vienen otras palabras de esta familia, como dogma, ortodoxia, paradoja y didáctica. Según la Real Academia Española, en una de sus muchas acepciones, el doctor es el médico, aunque no tenga el grado académico de doctor. Debemos tener en cuenta que la RAE evoluciona a la par de la sociedad a la hora de definir los conceptos, palabras y expresiones. Pero en realidad el doctorado es un grado académico universitario. En la mayoría de los países occidentales requiere la superación previa del grado de maestría. El doctorado es el único, más bien el último, ¿no? Y más importante grado académico que confiere una universidad u otra institución autorizada para ello. Concluimos que si bien el término doctor aparece en la Baja Edad Media, se comenzó a usar como sinónimo de médico al final del barroco y de la Edad Moderna. Y además, un día como hoy también se conmemora el Día de la Secretaria y también de los secretarios. Así que le mandamos un abrazo enorme a todos ellos. Se celebra o se conmemora para reconocer su gran labor y el papel clave que juegan dentro de una organización. Y hablando de eso, hay que decir que esto es mucho más que contestar teléfonos, agendar reuniones, es tener vocación para aguantar el ritmo, paciencia para lidiar con jefes, clientes, discreción para guardar secretos claros, la habilidad de hacer mil cosas a la vez sin perder la calma y esa capacidad de multitasking o de multitarea que tienen muchas mujeres y hombres. Por eso hoy en el Día de la Secretaria, un abrazo enorme a todas y todos los que ejercen esa labor tan importante en las organizaciones. ¿Qué tenemos de fondo, Rodrigo? Ahí está, linda secretaria del Chico Trujillo. Nos mandan audios al más 5699-1078-88. Envíenos su audio. Envíenlo. Tenemos audio, los escuchamos, vamos.
Buenas noches, aquí estamos en Concepción, último turno de 4. Espero que tengamos un buen turno y una linda noche. Ya. A cuidarse, saludos. Ah, y se nos murió el Cachiruki. Ya. Chairo, cuídate.
Gracias, auditores. Gracias a todos. Hola, Mario. Rodrigo de la Rosa les saluda, Lipe, desde Quintero. Saludos a todos los médicos y secretarias del país en su día. Y bueno, el más sentido pésame por el deceso del ex compañero de Cachirupi, ¿no? Insigne locutor de la región del Biobío, de la página, de Radio.7, que también tengo entendido que colaboró con Radio Biobío. Extendemos el saludo enorme para nuestro colega y para la familia de él. Una gran voz y sobre todo una gran persona. El fallecimiento de nuestro querido colega Juan Antonio Rojas Morales. De hecho, su resto, voy a mencionar dónde están siendo velados sus restos, porque seguramente hay varios que son de la zona que tuvieron la oportunidad de poder conocerlo, de poder escucharlo. Sus restos están siendo velados en la parroquia Familia de Nazaret, ubicada en calle Los Guayacanes, sector Lagunillas, de la comuna de Coronel. Y el día de hoy, más bien,
A las 20 horas se va a realizar una misa en la parroquia Familia de Nazaret, en el mismo lugar donde les mencionábamos, en el sector Lagunillas de la comuna de Coronel. Los funerales van a ser el día jueves, el día de mañana, 4 de diciembre a las 10 de la mañana, en el cementerio Parque San Pedro, la ruta 160, camino a Coronel. Un abrazo grande a todos los que conocieron a Juan Antonio Rojas Morales, nuestro colega, un querido colega, que estuvo trabajando en nuestra radio Punto 7, que es radio hermana de Bío Bío, en Concepción, Santiago. Bueno, en fin, una gran voz. Así que le mandamos un abrazo grande a toda su familia, nuestro sentido pésame, por supuesto, a quienes lo escucharon y fueron parte de la familia radial. Un abrazo grande. 0:45, quedan 15 minutos para la una. ¿Tenemos audio, no? ¿Tenemos más audio? A ver, escuchemos.
Bío Bío la radio. ¡Feliz día, secretaria!
Ahí están los auditores con mucho ánimo. Ustedes nos pueden mandar su audio. Ahí está. Gracias. ¿Tenemos otro? Vamos.
Un saludo muy especial al amor, a mi amor Andrea, que está de cumpleaños, que es 55 años. Que cumpla mucho más. Ojalá junto al lado mío. Gracias.
Qué bonito que es el amor. Claro, nos dijo de parte de quién en todo caso. Es importante el remitente. Marcelo, ¿no? Marcelo fue. No, tratemos de no embarrarla a Rodrigo. Y después, imagínese. Oiga, me mandó salud. ¿Por qué te mandó salud? Claro, no. No queremos que haya una ruptura amorosa en el día de cumpleaños de su señora, digamos. Mándenos el nombre de la persona cuando mande su saludo.
Por favor.
O su mensaje. Ojalá que tenga su nombre allí declarado allí, porque si no. Es muy complicado, es muy difícil. Es muy difícil. Ya, los voy a estar leyendo a la vuelta. Tenemos muchos mensajes, muchísimos mensajes. Ya vamos a estar conectándonos con nuestra unidad móvil. Seguimos avanzando y escucharemos al gran Joe Vasconcelos. Esto se llama Mágico.
Quisiera abrir mi corazón. Si alcanza el tiempo, tal vez hago una canción. Sentir la vida, eso sí es fundamental. No es condenada a cantar lo que hay que cantar. Tiene sentido si la magia está en el ser. Ser uno mismo, ser un mágico. Tan indecente, tan ardiente como el sol. Y las estrellas no lo quieren olvidar. Tiene sentido si la magia está en el ser. Ser uno mismo, ser un mágico, mágico ideal. Un mágico ideal, un mágico ideal. Y dime si hay un dueño en ese corazón. Si es un hechizo o pura ilusión. Su venta soy yo, ven a descubrir. Yeah. Un mágico idea. Un mágico, mágico idea. Un mágico idea. Un mágico, mágico idea. Un mágico idea. Para cantar hay que tener mucha pasión, sentir la vida con amor, con devoción.
trasnoche de la radio. Bio Bio a toda hora.
Estamos en el trasnoche de la radio acompañándolos a través de las 43 estaciones. A ver, hola, buenos días, saludos desde Villa Alemana. Samuel, en la previa de Cobreloa con Deportes Concepción. Sí, pues. ¿Qué más dice acá? Buenas noches, desde Concepción, buenos días. Escuchándolo, saluda por favor a Jimena, que hoy se acostó temprano y también te escucha. Ahí está Jimena, saludos, te mandamos un abrazo. Juan Carlos Montenegro, que está conectado con nosotros. Saludos desde Rancagua, también nos escribe allí uno de nuestros auditores que está dando vueltas por allí. Les pedimos su nombre, auditores, para poder saludarlos como correspondan. Un abrazo
por favor.
Hola Mario, también buenos días a las secretarias, a Mari. Soy Fernando Araya, médico internista. Un aplauso por mí, que me sacaba el Gresta estudiando y trabajando. También es el día de la secretaria. Saludos para todos, dice Carola. Ahí está, feliz trasnoche. A prepararnos para el calor de mañana, Víctor de Rancagua. Ahí está. Buenos días, Mario. Ya conectados con ustedes una noche más desde Vitacura, cumpliendo el turno. Desde Coronel también dice, estamos de duelo por el fallecimiento del gran locutor radial, el Cachirupi de la Punto 7. Saludos a mi familia Flores Vera de Temuco y a mi hija Bárbara. Soy Rosalba. Ahí está Rosalba. Se conecta con nosotros. Hola Mario, como todas las noches de Osorno, Patricio Caravante. Leonard también es su última noche. Me imagino que eso me recuerda a una canción de Diego Torres. Última noche, ¿se acuerda esa canción, Will? Rodrigo. ¿Última noche de Diego Torres? ¿O última noche, creo que es, no? ¿De Diego Torres? Esa... ¡Ay, baby, esta maldita luna! Oh. Esta me gustó, ¿ah? ¿Eh? Esta es como para darle un poco de suavidad a estos saludos que nos llegan hasta ahora. Hola, amigo Mario, saludos desde Conce. Marco, gracias por el saludo, soy secretaria. Ahí está Jenny. Buenas noches, Mario. Saludos a los artilleros navales en su día, mira. También saludos a ellos. Buenos días, Bío Bío. Saludos a mi hija Polet, que este mes se gradúa del cuarto medio, cuarto C, esperando que le vaya muy bien en la prueba para la universidad y en su pronto trabajo desde Conchalí. La familia Lobos Mendieta, siempre junto a ustedes. Ahí está. También Francisco Javier dice... Distinto a los Francisco Javier dice que celebran los 4 de octubre. Sergio de Viña del Mar, ahí está. Hola, buenas noches, saludos al trasnoche. Graciela de Tomé, ahí está. Hola Mario, saludos de Punta Arenas. Susana y Valentina, cariños para ti, te estamos mirando. Hola, hola, ahí está.
Esta maldita noche voy a sufrir por este amor.
La canción está. Este es el gran Diego Torres. Buena canción. Sí. Ya. ¿Qué más tenemos acá? Antes de seguir avanzando, desde Quilpué junto a Bio Bio, como cada día la mejor compañía, Kelly. Desde Rancagua trabajando en informes junto a ustedes, Pablo Mart, estudiando. Hola Mario. Saludos a todos los dirigentes de los servicios sanitarios rurales del país, que brindamos un servicio gratis, ya que no. Se ve trabajar gratis, pero ahí estamos, por el bien de nuestras comunidades. Salud desde el Tambo, en el Valle del Elqui. Jaime está con nosotros hasta ahora. Te cuento, Rodrigo, que aparentemente, bueno, en mis vacaciones que viene pronto, vamos a ir a Punta Arenas después de casi 2 años. Vamos a ir a ver a la familia. Les voy a mandar un voy a traerle cordero a los auditores de la radio. ¿Te imaginas, Rodrigo? Me iría en pérdida, pero...
Por favor.
Ahí en La Pampa. Bailando un chamamé. Tomando unos mates. ¿Viste que así hablan algunos? El otro día me decían que cuando íbamos a tocar un chamamé en la radio. Yo le decía que pronto, alguna del Chaqueño Palavechín. Hay una que se llama Patagonia, si no me equivoco, de Aysén. Es un chamamé. O una que se llama El Toro, también es muy buena. ¿Ustedes conocen el chamamé, auditorio, no? ¿Lo saben bailar? ¿Saben cómo se baila el chamamé? A ver, súbale, Rodrigo, y voy a ir a la cámara allá para mostrarle cómo se baila el chamamé. ¿Lo podemos hacer, Rodrigo, no? ¿Te animas a ser mi pareja de chamamé? ¿Te animas? Ya, voy para allá. Este es el toro. Escuchemos un poco de chamamé, Rodrigo Suárez.
Allá en campo de corriente, frente a un arisco rodeo, engreído un toro pampa, clava en la tierra sus guampas, insultándole a un overo. Se hace un claro junto al monte, iniciándose aquel duelo, hecho a embestidas y a guampas y a pezuñas que levantan el polvo que va hacia el viento.
Esa fue la clase express de Chamamé a través de Bio TV. Ahí está. No, y estaban preguntando acá cómo se baila el chamamé. Bueno, está una... El chamamé es una... Es un baile que el vocablo significa básicamente cosa mal hecha, rancho pobre. Tal vez hace referencia a los lugares donde tuvo su primera popularidad. De hecho, una danza de pareja mixta independiente y abrazada. Hay varios que dicen que proviene de la Patagonia Argentina y que se une ahí un poco con las chacareras, con la milonga, con sonidos de la Patagonia. ¿Qué le pareció el baile? Bueno, yo estuve en el ballet de Rodrigo Díaz. Estuve en el casting de Rojo Fama contra Fama, pero llegué y me echaron. Ahí está. Ya, bien. Había que partir haciendo el ridículo el día de hoy. Sí, claro. Ya, ¿le parece, Rodrigo, si escuchamos algo antes de que nos vayamos a la pausa? Escucharemos a The Weeknd con Take My Breath. A la vuelta, sus mensajes a través de nuestro WhatsApp al +56992077888. Y su baile de chamamé, si es que alguno sabe bailar chamamé, mándenos su video, pues. Ya, sigamos avanzando. Está en el trasnoche en la radio.
I saw the fire in your eyes. I saw the fire when I look into your eyes. You tell me things you wanna try. I know temptation is the devil in disguise. You risk it all to feel alive, yeah. You're offering yourself to me like sacrifice. You said you'd do this all the time. Tell me you love me. Hold on to your time.
You pull me close, I feel the heat between your thighs.